Hola, acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas que trabajan en puestos que otros quieren. Personas en algún escalón importante de su escalera al éxito con experiencia y aprendizaje para compartir. Así que escucha con atención porque podrías aprender algo nuevo hoy, o en su defecto, validar algo que ya sabías. Hoy estaremos hablando sobre cómo pasar de ejercer el diseño gráfico a liderar un equipo de desarrolladores frontend con algunos extras en el camino. A través de un viaje a todas las decisiones tomadas hasta el momento, vamos a tratar de responder la pregunta: ¿cómo llegaste a tu puesto? Y así, alguien que quiere un puesto similar puede orientarse de las decisiones que otros han tomado. Yo soy Fermín y esto es Quiero tu puesto, el segundo episodio. Hoy estamos con la primera amistad cercana que hice en Chile, cercana literalmente, porque en este momento vive en el departamento de al frente. Estamos con una persona con la que no solamente comparto edificios, sino también principios, valores y un humor bastante oscuro. Es una persona emprendedora que ha tenido dos negocios en línea, una pequeña agencia digital y una sex shop que solamente cerró por preferir un puesto fijo en un lugar en el que sintió que podía aprender y expandir su carrera profesional. Actualmente trabajamos juntos para Entel, la compañía de telecomunicaciones más importante de Chile, en donde he podido ver de cerca la evolución acelerada que ha tenido y además aprender del ejemplo. Estamos con, literalmente, la vecina, Yanara Espinosa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar.
De nada, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo te sientes en este momento trabajando en una empresa grande, una empresa importante y en un puesto importante?
Tranquila y feliz.
Qué bueno.
Tranquila y muy feliz.
La Yanara pequeña, la Yanara chica, ¿siempre soñó con trabajar en tecnología? ¿Siempre fue lo que quisiste hacer de grande o tenías otra imagen de tu futura adultez?
No, en verdad jamás. Jamás, jamás se me pasó por la cabeza el estudiar, o sea, el estudiar y el profesionalizarme en el área de tecnología. De hecho, yo quería ser médico veterinario. ¿Cuándo fue que desistí? Yo no soporto, no tolero, me da mucha pena ver un animal sufriendo y tampoco me vi capaz de no ponerme a llorar con él ahí. No me imaginé en esa situación yo saliendo adelante con el animal, no. Yo iba a morir con él. Ahí fue, bueno, esto no es para mí. Mi papá es un amante de los animales. Siempre hemos tenido de dos perritos. He tenido gallinas, he tenido catitas, he tenido gerbos, hámster, como animal que...
Un mini zoológico,
literal.
¿Qué hiciste después de la escuela básica? ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste y por qué lo elegiste?
Verdad, yo no tenía idea que iba a ser de grande. No, porque se me fue se me cayó el mundo cuando caché que en verdad no podía ser médico veterinario. Entonces hablé con mis papás que me veían perdida, me preguntaban, y así, pucha, no sé qué hacer, etc. Siempre tuve el apoyo de ambos, también de mis hermanos.
Eso es clave.
Sí, clave. Porque en verdad uno cuando sale del colegio, tenés 17, 18 años, estás muy chico, en verdad, como para decidir qué vas a hacer por el resto de tu vida.
Tienes pocas experiencias igual para
comparar.
Claro,
porque estáis saliendo al colegio de hueviar en los recreos, de en verdad no tomarle como el sentido a la vida de la responsabilidad, ¿cachai? Entonces, en verdad, yo creo que uno sale muy, muy chico, muy, muy chico al colegio como para tomar esa decisión. Que en verdad te ve el futuro. Es como, no. Yo no estaba preparada para eso y en verdad no sabía qué estudiar. Entonces ahí yo full apoyada por ese lado. Mi papá me dijo, ok, si no sabes qué estudiar, tómate un año sabático, haz un preuniversitario, te pago un preuniversitario y ves qué es lo que quieres en el fondo. Y le tomé la palabra. Entonces me tomé ese año sabático, hice lo que quise, investigué, etc. Pero la decisión de qué estudiar la tomé como un mes antes de dar nuevamente la PSU.
¿Cuánto tiempo de año sabático había transcurrido?
11 meses.
11 meses, o sea, al penúltimo mes del año sabático llegó la epifanía a tu cabeza, sí, y decidiste...
Estudiar diseño gráfico.
Diseño gráfico. ¿Qué motivó, qué gatilló esa decisión, ese cambio de la veterinaria? ¿En qué punto dijiste, ok, quiero los animales, los puedo cuidar de otra forma y mi carrera profesional la voy a dedicar a este nuevo rubro?
Fue raro como me decidí por diseño gráfico, porque yo en verdad no sabía qué estudiar. Y además, bueno, tengo dos hermanos bien mayores, me llevo por 18 y por 17 años con ellos, soy el Conchito, la más chiquitita, y el mayor es ingeniero en acuicultura, y el del medio es cartógrafo. Entonces,
bien específicos los dos.
Son súper específicas y ellos en su rubro son súper conocidos también. Entonces yo sentía como esa presión, pero no por mi familia, sino que mía, de qué voy a hacer yo, ¿cachai? Claro. Soy la más chica, yo decía, voy a ser la oveja negra. Y un día, no sé por qué, estaba haciendo como un collage en un papelógrafo. Y llega mi primo, el Sammy, y me dice, uy, que te quedó bonito, está como súper limpio la cuestión. Me dice, ¿por qué no estudias publicidad? Y yo así como, ¿publicidad?
¿Nunca te había pasado por la mente?
Nunca, jamás. Y investigué publicidad, llegué a diseño gráfico también como una opción. Empecé a investigar, me conseguí gente que estaba cursando la carrera, empecé a formar contactos, a cachar cómo era, a preguntarles y todo el tema. Y uno de ellos me dijo que estaba estudiando publicidad, que en verdad la publicidad en ese entonces en Chile como que era mal pagada, entonces fue como, pucha, tendría que irme de, no sé, a otro país,
¿cachai? Otra experiencia, otra vuelta más complicada.
Correcto. Entonces, por ahí caché que diseño gráfico, porque comparé mallas, por ahí caché que diseño gráfico y publicidad se parecían mucho, pero gráfico tenía más el tema como de crear cosas tangibles. Y a mí, en verdad, en el colegio siempre me fue súper bien en artes plásticas. Okay. Entonces, fue como, pucha, probemos quizás.
Hay aptitud.
Claro. Y las ganas también como de probar en el fondo. Y hablé con mis papás, les comenté, les dije, en verdad, me tinca esta carrera, pero no sé si me va a gustar. Y mi papá me dijo, ok, inscríbete, da la PSU igual, ve una universidad pública y otra privada, instituto o cualquier
Comparemos.
Cosa. Va a comparar y ver, pero la idea es que te metas a estudiar algo para que no pierdas otro año y no se te vaya como el flow del estudio.
Claro.
¿Por qué pasa?
Que puede pasar muy fácilmente.
Entonces le dije, ya, démosle. Y eso fue un mes antes de dar la PSU. Literal, yo daba la PSU en diciembre y esto fue en noviembre. Que dije, ok. Y yo estudié en Duoc, Duoc UC, un instituto profesional. Perfecto. Que es de la Católica, de la Universidad Católica.
Aquí en Chile.
Sí. Y vi la malla. Y Duoc era la única malla que no tenía matemáticas. No, yo soy mala,
el
malísima.
Estereotipo de todos los diseñadores y me incluyo.
Eso fue como, oh, bacán, no tiene matemáticas, nunca más en mi vida lo veré. Esto quiero.
Que fue una mentira igual, ya hablaremos más adelante de eso.
Entonces le mostré la opción a mi papá y me dijo, ¿cuál te tinca? Sí, Duoc no tiene matemáticas, obvio. No me voy a meter en algo que yo sé que no sirvo y tampoco tengo como las ganas de aprender.
Claro, que es importantísimo en esa etapa, saliendo de la escuela básica, en tu caso tomando un año sabático, entender en dónde hay aptitudes, en dónde hay intereses, a explorar para tomar una decisión que no vaya a ser contraproducente hacia ti mismo en el futuro.
Que yo creo que eso igual es clave para cualquier profesional o persona que se esté formando en el ámbito profesional, que uno tiene que saber en qué es bueno y en qué es no, y no porque seas malo en algo es como que se te va a caer el mundo, no.
No.
De hecho, para mí es una fortaleza decir, ¿sabes que yo no sirvo para esto y ya? ¿Cuál es el problema?
Y en estudiando en el Duoc, en un instituto profesional de buen nombre aquí en Chile, ¿cuál fue el reto y el aprendizaje más grande que tú podrías extraer de esta experiencia de haber invertido no solo tu tiempo, sino la inversión económica de tus padres, de tu familia, por apoyar este aprendizaje?
El primer año para mí fue, bueno, era un descubrimiento, porque yo me metí a probar. Si me gustaba, seguía, si no.
Una actitud exploradora, básicamente.
Tal cual. Yo nunca me hice una idea, nunca idealicé la carrera. Nunca dije, de aquí voy a irme a trabajar a tal... No, cero. De hecho, yo, si bien investigué antes de meterme a la carrera, fue como súper poquito. A mí fue como, sorpréndeme.
Llegué a dos,
sorpréndeme. Y bueno, el primer año yo tuve una profe, la Ángela, que de ella rescato quizás la gran parte de lo que soy ahora en cuanto a carácter. Porque ella nos hacía muchas cosas manuales.
Ok.
¿Cachai? Entonces ella se fijaba mucho en que no viniera manchado el trabajo, en que la tinta no se corriera, que no viniera con pegamento. Y si venía con pegamento, ya tomaba. Esto está despegado, mira, te rompía el trabajo, toma, un 1.
O sea, era absolutista en el sentido de o apruebas con una entrega final perfecta o
no sirves, chao.
Deficiente.
Y aunque fuera un milímetro que estuviera, no, esto está malo, mira, y la empezaba a hacer así hasta que lo sacaba. Y ya, chao. Y eso también ahora lo pienso y era un filtro igual para la carrera. de ver qué personas en verdad soportaban eso o toleraban esa actitud después. Y en verdad a mí me sirvió mucho eso porque era como, pucha, ya, para eso está aquí, me está forzando, o sea, enseñando algo que quizás ahora no me doy cuenta, pero quizás más adelante me va a servir.
Y es parte de la carrera estudiando
y
diseño.
Es parte de la carrera.
Que critiquen subjetivamente un trabajo que con fines objetivos.
Claro. Y de hecho yo tuve muchos compañeros el primer año que desertaron porque les rompían los trabajos, que igual es fuerte que te rompan el trabajo, te estás dos noches seguidas trabajando en eso, ¿cachai? Y que te lo rompan. Entonces, un momentico. Claro, pues es plata invertida igual en materiales.
Es plata, es tiempo. Yo creo que lo que más duele es el tiempo y la creencia de en esa etapa de la carrera de que uno está haciendo un buen trabajo y que no solamente te digan no está bien hecho, sino que te destruyan.
Te lo rompan.
Es una impresión fuerte, pero sí, como tú dices, es algo que forma el carácter un poco de...
En el rubro igual de,
que, el
de
estómago, nuestra definición de estómago, que no es ver animalitos sufriendo,
claro,
sino es ver nuestro propio esfuerzo sufriendo en las manos de un cliente, de un profesor, de un stakeholder,
claro,
de muchas personas de las que depende lo que hacemos.
A mí eso yo lo rescato. Yo, si bien fue fuerte, pero tenía que hacerse.
Además de Ángela, ¿hubo algún otro profesor o alguna otra experiencia o persona a la que le atribuyas valor por haber pasado por este instituto?
Sí, una mala experiencia.
También
con un profe, sí.
Y se aprende
suma mucho.
Se aprende bastante.
Fue en último año. Nosotros tuvimos todo un año para preparar el proyecto de título con el cual nos íbamos a titular. Teníamos que defender. Yo lo di dos veces. El primero porque en verdad fue la mala experiencia que tuve. Lo trabajé con una compañera, con la Cami, con la que tuve la agencia. Y la cosa es que al profe nunca le gustó el proyecto. Y como yo siento que se sesgó con nosotras de que estaba malo y no le veía nada bueno. Y decía, pero ¿cómo no va a tener nada bueno?
Que pasa mucho también.
¿Cachai? Entonces era como, ya, filo. Y de hecho lo hablamos con la Cami, así como, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos un semestre o tratamos de sacar a flote esto? No, ¿sabes qué? Prefiero echarme un semestre y sacar esto bien.
Oh.
Como, oye, pasa esto y esto otro y en verdad no queremos sacarlo apurado o por sacarlo y sacar el título en el fondo. Queremos demostrar los 4 años claro, que tenemos de carrera. Y felizmente, nuevamente mi papá me apoyó. Los papás de la Cami lo mismo. Denle, chao, olvídense de este semestre y seguimos en el otro, lo pagamos y que sea...
Que sea un buen cierre.
Que sea un buen cierre, que ustedes estén conformes con lo que hicieron
eso
por 3 años.
Importantísimo.
4 años. Entonces ya, pues nosotros nos tiramos a morir nomás, pues ya filo, no nos importa nada. Total, el próximo semestre va a ser un nuevo semestre y va a empezar con todo.
Claro.
Y este profe un día me llama a mí a hablar así como, Yanara, estoy súper preocupado porque, ¿qué te pasa? Y a mí en verdad con ese profe me hizo varios ramos y me iba súper bien, siempre. Y, ¿qué pasa? Te veo como desmotivada. Ah, sí, es que le dije, ya no vamos a seguir este semestre, en verdad voy a seguir el otro.
Le di la noticia.
No. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo te vas a echar 4 años? Que no me voy a echar 4 años, va a ser un semestre. Que quiero sacar la carrera bien, no por salir nomás. No, es que cómo vas a hacer eso y la cuestión y dale, tranqui, sale ahora y te pongo un 5. Te hago pasar con un 5. Y yo quedé como, me estás ofreciendo
5/7, ¿correcto?
Claro.
Ya.
Me estás ofreciendo una nota a la mala para...
Salir del paso.
Salir del paso. Fue como, ¿qué onda este profe? Y me dijo, sí, pues para que salgan, va a ser un semestre menos, va a ser menos gasto para tu familia. Y ahí lo paré y dije, no. Y dije, si usted funciona así, pucha que lata, llevarme esta sorpresa ahora, esta mala impresión de la profesión a esta altura, ¿cachai? Que usted es un profesional y me dé ese ejemplo a mí como alumna, no me parece. Y le dije, muchas gracias, pero yo no voy a caer en eso y prefiero echarme un ramo, prefiero pagar un semestre más.
Sacrificar este tiempo.
Sacrificar este tiempo, pero que me va a servir más adelante. Y dije, yo no, esos valores que me entregó mi familia, yo no los transo, le dije. Y nunca más hablé con él. Nunca más. Nunca, nunca más. Y ahí fue como, oye, yo cabra chica, pendeja,
me paré
adelante y el profe me diera muy alto. Entonces yo estaba...
me paré y miré para arriba.
Me
pero paré
y lo miré y le dije las cosas en la cara. Y ahí fue como, wow, tengo huevos.
Y el siguiente semestre esos huevos dieron su fruto, sí, y en efecto... Se titularon como eran las expectativas que tenían, con un 6-8.
De tope 7.
O sea, una muy buena nota, sí. Un proyecto que asumo que las tenía o las dejó más orgullosas que lo que pudieron haber hecho.
Que eso también me lo llevo de aprendizaje No porque sea mayor que tú, no porque tenga un montón de experiencia o porque tú estés empezando, no hay que dejarse pasar a llevar por X cosas. O sea, son tus valores. Estoy versus...
De acuerdo. No me importa que usted sea mayor que yo.
Tal cual. Tal cual.
Y desde tus primeras experiencias laborales, o sea, saliendo de esa defensa de títulos, saliendo de toda esta formación en el Duoc, ¿cómo te insertaste al mundo laboral? ¿Cómo fue esa transición del mundo académico al mundo laboral?
Ya, mira, te voy a contar algo. Sobre la inserción laboral, mi primer trabajo fue en Falabella, pero no como diseñadora gráfica. Yo era captadora de tarjetas. Nada que ver.
Interesante igual. O sea, saliendo recién titulada, el primer trabajo fue...
Como captadora de tarjetas.
Captadora de tarjetas de Falabella Financiero, me imagino. De, la
de CMR.
CMR. CMR como la filial o la...
Claro, es que Falabella está Banco Falabella, Seguros Falabella. Exacto. Viaje Falabella.
Varios productos.
Claro, varios productos. Yo era de CMR. ¿Por qué me metí a eso y no a diseño ejercer. De una, a ejercer? A mi papá le dio cáncer. No podía trabajar igual que antes y había que mover la claro. casa igual. Pues entonces yo dije, filo con mi profesión. Da lo mismo, en algún momento llegará. Tengo que buscar pega en lo que sea. Y fue tragicómico, digo tragicómico, porque mi papá nunca se tomó, cuando le dijeron tienes cáncer, nunca fue como, pucha, me voy a morir. Mi papá se cagó de la risa. Y le detectaron, le dijeron, tú tienes cáncer el día de su cumpleaños. Entonces fue una montaña de emociones muy, muy, muy cuática de que el día de su cumpleaños él fue al urólogo y llegó con la noticia de familia, tengo cáncer. Pero celebramos mi cumpleaños porque estaba invitado mi primo con toda su familia claro. y ellos no sabían, pues entonces...
O sea, y tragarse esas emociones de
no solo... Y fingir de que está de cumpleaños mi papá, celebrémoslo,
¿cachai? Y que no está pasando nada por detrás.
Imposible, pues, ¿cachai? Y mi papá siempre ha sido salido, como dicen ustedes. Entonces... abre un regalo y dice, este va a ser mi último cumpleaños. Ah. Y fue como, y yo, lloraba, mi mamá lloraba, todos llorando, y mi primo, su familia no entendía qué pasaba. Pues entonces fue como, y mi papá cagado de la risa, es que tengo cáncer, a ti algo hay que morir.
Como si nada.
Como si nada, ¿cachai? Entonces, claro, po, a ti cuando te dicen que algún familiar tuyo, amigo, cercano, es cáncer, tú lo primero que pensás es muerte. ¿Cachai? Entonces, obviamente, yo me puse en el lugar. Mi mamá, mis papás son de edad. Entonces, yo decía, alguien tiene que mantener la casa si no está mi papá.
Claro,
si a mi papá le llega a pasar cualquier cosa, mi hermano está lejos, toda la familia está lejos, soy yo la única. Felizmente, yo siempre he tenido mucha, mucha buena suerte para encontrar pega. Y lo primero que llegó fue el tema de CMR. Y dije, ya, ¿pero qué hay que hacer? No, tú tienes que captar clientes y abrir tarjeta.
Ventas, básicamente.
Venta. Y yo así como, ya, pues probemos. Y yo trabajaba 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo. Y la paga era buena.
O sea, que en esos 3 días, sacrificando tus fines de semana, obtenías un beneficio que quizás muchas otras personas sacrificaban sus 5 días de la semana normal.
Correcto. Y yo tenía esos otros días para hacer lo que quisiera. Claro. Puedo estudiar, ayudar a mi mamá, a mi papá, ¿cachai? Con el tema del tratamiento, etc. Felizmente, a mi papá lo operaron poquito tiempo que lo diagnosticaron y salió todo bien. El cáncer estaba encapsulado en la próstata, entonces todo feliz y contento. No necesitó ni radioterapia ni quimioterapia, fue como...
No fue un proceso tan largo y tortuoso como cualquier cero. Persona se puede proyectar si escucha esas palabras.
Entonces fue, felizmente para nosotros como familia, fue algo rápido. Pero yo seguí trabajando ahí, ¿por qué? Porque trabajé 2 años en Falabella, porque me quedó gustando el tema de trabajar 3 veces a la semana y la paga no era mala.
Claro. ¿Cachai? Y fueron tus primeras experiencias de autofinanciarte, de manejo del dinero.
De hecho, lo primero que me compré fue un computador, un Mac. Pues lo primero que me compré, después, a los meses después, me compré mi tele, que de hecho todavía la tengo.
Y son simbólicas igual. Son simbólicas,
po. Igual es brigio que te ganáis plata, quizás joven y ganáis harta plata, ¿qué hago?
Claro. ¿Cachai?
Son como tus primeras compras.
En esa etapa de la vida, ¿quién está pensando en ahorrar? ¿Quién está pensando en arriendo en casa?
Nadie. Entonces trabajé 2 años y ya el último tiempo estaba chata, en verdad, porque trabajar con público cansa. El cliente no tiene la razón siempre, digámoslo. Entonces, cansa mucho. Ya estaba chata. Habían días que yo llegaba los domingos, lloraba a la casa porque ya no quiero trabajar con gente. Mal. Me aguanté porque no quería salirme. Y cuando ya empecé a cachar que ya estaba como chata, empecé a buscar en lo mío. Oye, yo estudié, soy diseñadora gráfica, necesito... Porque si no me voy a quedar atrás, ¿cachai?
Claro.
Ese tiempo que estuve, que tenía de lunes a jueves libre, me metí a un diplomado en la Academia Mac, diseño multimedia. Tristemente, fue el año en que el dueño se suicidó. Oh. Por ende, yo estudié un par de meses y se suicidó el dueño y...
Se detuvo todo.
Se fue a la Academia Mac de Chile, y perdí la plata, oh, perdí el tiempo, perdí todo. Fue una pésima experiencia. Y ahí vino otro bajón, así como, pucha, mi plata.
¿Y cómo salgo ahora de este trabajo en el que me, o sea, cumplió su labor y su función, claro, por un tiempo, pero ahora quiero... O sea, ahora mi necesidad no es solo dinero, mi necesidad es ejercer para lo que me preparé, para lo que estudié.
Tal cual.
Para lo que seguí estudiando y cosas en la vida que pasan.
Y se me derrumbó.
Se derrumba.
Y fue como, pucha, ya, y obviamente lloré, ¿cachai? Era como impotencia, porque ¿cómo hacen
y cómo
eso? ¿Cómo
controlas, ¿cachai?, que pasen, claro, esas cosas igual?
Entonces ya filo ya. Y seguí buscando, seguí trabajando en Falabella y... Bueno, Falabella me quedaba como a 20 minutos de la casa, que para mí era maravilloso.
Otro beneficio.
Era maravilloso. Estaba cómoda. Y un día, buscando pega, caché que había una agencia que estaba cerca de donde yo vivía. Y me llamaron a entrevista, po. Y quedé, po. Y ahí fue la primera decisión como fuerte que tuve que tomar, porque pasé de ganar X, okay, a ganar la mitad, trabajando de lunes a viernes. En, o sea, mi profesión.
Recortaste el beneficio de ganar 10 por trabajar el fin de semana a ganar 5 por trabajar el fin de semana en algo que no era vinculado directamente a tu carrera, por empezar literalmente en tu carrera para la que te preparaste y formaste, pero con la mitad del sueldo.
Y más días.
Y casi el doble de días, porque de 3 días a 5 es una inversión grande.
Es harto. Entonces fue como quedé, como ya, Yanara, ¿qué vaya a hacer ahora? ¿Vaya a priorizar tu carrera o vaya a priorizar las lucas?
Claro.
Teniendo en cuenta que yo en algún momento igual me iba a estancar en la...
Por supuesto.
¿Cachai? No iba a poder seguir creciendo, y si tú tenía la oportunidad de seguir creciendo en la empresa, tenía que cambiar de carrera. ¿Cachai? Una ingeniería, claro, comercial, por ejemplo.
Inevitablemente
y
había
matemática, entonces no. Ingeniería, no, matemática.
Matemática
no,
fue lo primero que estabas escapando, sí, al principio.
Y fue como, ya, lo hablé, lo medité con mi almohada y dije, ya, me cambio. Y Nacho, mi pololo, me decía, segura, me cambio. Es lo que yo quise estudiar, es para lo que yo,
claro,
quiero trabajar,
hay que partir,
¿cachai?
Por
entonces,
algún lado.
Yo decía, ok, es grande el cambio de días y de lucas, pero es lo que yo quiero, ¿cachai? Y felizmente vivía con mis papás, por ende no tenía responsabilidades. De...
Nuevamente el apoyo familiar,
claro,
en las decisiones y en el camino.
Tal cual. Entonces dije, ya, me cambio. Pero ese cambio fue en septiembre-octubre, que me encontré esa pega de lunes a viernes. Pero yo no quería dejar Falabella porque diciembre es un mes muy, muy bueno por Navidad. Entonces siempre iba muy, muy, muy bien esa fecha y dije, filo, me saco la cresta 3 meses y trabajo de lunes a lunes. Entonces yo hablé con mi jefa, le expliqué todo y le dije, ¿hay alguna posibilidad de que yo cambie el turno de viernes, sábado y domingo a sábado y domingo? Y claro, me dijo, sí, la hay, pero vaya a ganar menos plata. No me importa, la tomo.
Proporcional.
Y tomé, pum. Y 3 meses estuve trabajando de lunes a viernes en agencia, sábado y domingo en Falabella. Fue horrible, pero...
práctica, profesa, para habilidades profesionales, sí, de gestión de tiempo, asumo que fue horrible, pero el aprendizaje debe haber sido interesante.
Es que, claro, fue horrible porque literal yo no tenía tiempo de nada. De hecho, Nacho me iba a buscar a la pega, ¿cachai? En la noche nos veíamos un par de horas y chao. Entonces yo tampoco tenía tiempo para salir, para ir a cumpleaños, para distraerme,
claro,
no había tiempo.
La vida típica de un adolescente.
De un adolescente, no, pues cachai, pero dije, filo, son 3 meses, me saco la cresta, guardo la plata de Falabella y ya, cachai, compenso y saco experiencia también en la agencia. Y en la agencia estuve como 1 año y medio. Aprendí mucho, sí, de las personas con las que trabajaba, pero no me llevé una buena impresión de la jefatura.
De esa primera experiencia a lo que fue después el desarrollo de tu carrera como diseñadora y un salto que hiciste después. ¿Cuándo, o sea, cuánto camino recorriste en el diseño gráfico antes de dar un salto que hiciste, que creo que es el principal foco de esta conversación?
Ya, yo después de eso estuve obviamente cesante, seguía buscando pega y de repente un día me habló una chica por Facebook. Era una chica como de mi edad, un poco mayor, que tenía una agencia y ella era sola. Ella hacía todo. Y me dice, hola, bla, 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 se presenta, necesito buscar una persona que haga esto y esto otro. Y yo calzaba, necesitaba solamente diseños, ¿cachai? Diseños para vasitos, para la branding. Y la acepté, pues, ¿cachai? Llegamos a acuerdos de Luca. Yo iba a ir 2 veces a la semana a la oficina, íbamos a hacer las 2. Y empecé pues, con ella. Y estuve como un año y medio con ella. Y literal hacía de todo y era ella sola. Que te ofrecía la página web, que te ofrecía flyer, que te ofrecía eventos completos, que te ofrecía fotógrafo. Y ahí está, la Yanara sacando fotos de los eventos y como ella, fotógrafa profesional.
Ella negociaba.
Ella negociaba, hacía todo.
Hacía parte del diseño, delegaba contigo lo que pudiese delegarse y entre ustedes.
Hablábamos el tema del diseño. ¿Cachai? Yara, a mí se me ocurre hacer esto, esto, otro. ¿Qué opináis? Sí, mira, dama, conversábamos. Llegábamos, yo llegaba a algo de algo visual, lo conversábamos, se lo mostraba al cliente y se lo vendía. Andrea tiene un ángel para llegar con las personas que es increíble. Ningún cliente nunca en la vida le dijo que no. Aparte tenía obviamente su familia, una hija muy chiquitita, tenía como 2 años, ¿cachai? Y decía, ¿cómo lo hace? Y está pero en todo, en todo,
un
en todo.
Un factor de ejemplo de cómo esta persona logra esta operatividad sola y con esa vida que tiene que, y que la mantiene igual. Es claro. Un buen ejemplo ver personas así que pasan a veces desapercibidas.
Para mí esa experiencia igual fue enriquecedora porque en el fondo yo venía de una agencia, una mala experiencia, pero igual aprendí mucho en la agencia por las personas, ¿cachai? Y eran nada que decir con las personas que trabajé. Y llegar a enfrentarme sola a algo con poca experiencia y que la Andrea confiara todo en mí, ¿cachai? Entonces fue como, wow, si ella puede, no teniendo ningún conocimiento, ¿por qué yo no? ¿Cachai? Y ella abría agencias, abría pymes, ayudaba a las pymes, ¿cachai? Le hacía como todo el papeleo. Y la Cami también trabajó con la Andrea.
Ah, pero estuvieron siempre conectadas. Qué bueno.
Siempre,
qué
siempre conectadas. Entonces, en un momento llegó a trabajar ella también con nosotros. Entonces, éramos 3, 4 mujeres con la Andrea. 2 diseñadoras y la community manager, que llevaba redes sociales de todos los clientes. Un día yo le digo a la Cami, oye, esta cuestión, yo veo a la Andrea que lo hace como tan fácil. Y en verdad como que tú empezás a agarrar la experiencia, a ver cómo ella se maneja con los clientes. Y hablamos con la Cami y nosotros tenemos todo. ¿Cachai? Tenemos, ya hemos aprendido de la Andrea cómo lo hace, cómo sale a flote quizás de cosas quizás que no son malas, cómo sale a flote y nosotros tenemos el conocimiento. ¿Por qué no montamos una agencia?
Ya vieron el ejemplo de cómo lo hacía, se sintieron capaces de replicar el sistema.
Claro. Y un día nos sentamos a hablar con la Andrea. Andrés, ¿sabéis que me gustaría con la Cami abrir una agencia? ¿Y qué estamos esperando? ¿Onda, qué nombre quieren? ¿Qué, ya, razón social, debías ser esta por esto? Y nos explicó todo.
¡Qué maravilla!
Y ella daba soporte de oficina virtual. Entonces ella obviamente cobraba por eso.
En un servicio 360 literal.
De todo, te juro que ella hacía de todo, tú te mueres.
¡Qué increíble!
Y solita. Entonces dijo, ya, ¿en qué topamos, po? Pero es que no queremos que choque con... ¿Y por qué va a chocar?
Hay campo, compitamos.
Démosle junta.
O apoyémonos también.
Y nos dijo, patenten la marca. Inscríbanla en Linapi.
Ya se preocupó por ustedes.
Claro, literal nos dio 100%. Toda la asesoría, que ella cobraba por eso también, pues, ¿cachai? Y nos dio toda la asesoría gratis y fue como ya. Pero André, ¿te pagamos? ¿No? ¿Por qué me van a pagar? Pero ahorita, mira.
Increíble encontrarse con personas.
Te amo,
así.
Te amo, Andrea.
¿En qué punto se vinculó esto con vender productos en una sex shop digital?
El sex shop nació cuando yo estaba trabajando en CMR, en desde Falabella. Falabella. Sí, de ahí viene. Que en verdad el sex shop. Buen negocio, métanse. Es muy buen negocio el sex shop y se maneja, llega un punto que se maneja solo.
¿Y en qué punto, después de manejar 2 negocios digitales en paralelo, exitosos en el punto de las expectativas que tú tenías de poder tener un flujo de productos en la sex shop, de tener un flujo de clientes en la agencia, cuál fue el punto en el que dijiste, quiero cambiar? Y no solo cambiar de trabajar en mis propias iniciativas, sino trabajar para otra iniciativa, para la iniciativa de una empresa, y no solo dejar de trabajar en negocios o ventas y diseño, sino cambiar de rubro por completo.
Es gracioso, pero nunca fue una decisión. Fue algo que se me presentó.
Salió. Fue una oportunidad
que
tomaste.
Fue una oportunidad que tomé.
Ok.
Yo estaba obviamente con la Andrea trabajando feliz, pero yo quería buscar algo porque quería trabajar en equipo. Tenía como esa hambre, ansiedad de trabajar con más personas. Entonces empecé a buscar pega en otras partes y me llamaron de Entel. Andrea sabía, por supuesto, porque yo no podía ser como se había portado conmigo. Yo era súper transparente con ella. Entonces,
no, reciprocar.
Obvio. En entonces yo un día me senté con Andrea y le dije, Andrea, sabes que me encanta trabajar contigo, pero necesito buscar algo. Y le expliqué mis puntos, me lo entendió, dale. Y de repente me llama Digital Beat para un puesto en Entel de diseñadora. De diseñadora. Entonces yo me presenté a entrevista con la agencia, me fue bien, me llamaron nuevamente para la psicológica y después me dijeron, ok, ahora tienes la tercera entrevista que es con Entel, con las personas que, que...
Con el cliente.
Con el cliente, claro, con las personas que tú trabajarías. La entrevista yo la tenía como a las 11:30 aproximadamente. Entonces salí muy temprano de mi casa, más encima verano, calor, caminar por Parque Titanium en verano era horrible. Entonces dije, ok, voy a llegar toda transpirada, entonces me voy temprano para tener tiempo de ponerme a la sombra.
Claro, y...
Y airear, respirar, tomar agüita, no llegar roja, ¿cachai?
Importante.
Y llegué y veo a al Reini con la Paula, jóvenes, y dije, ¡ay, qué bacán! Y fue como, no sé, como entrar a Google, claro. Fue como todo así como muy grande, muy espacio para todo. Y dije, ¡ay, qué bacán esto! Y la entrevista duró 15 minutos. 2 horas de viaje para 15 minutos. Y dije, ¿qué? Y me dice, bueno, ¿y cómo te manejas tú? ¿Qué haces? Les conté el tema de Andrea, bla, 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 todo, hasta el sex shop, les conté todo. No me guardé nada. ¿Y cómo andas con código? Y yo así como, ¿HTML? Sí, ¿cómo andas HTML, CSS, JS? Y les comenté también, porque también tenía conocimiento, pero no era mi fuerte. Pero okay. sí me tocaba hacer páginas, por ejemplo, yo trabajaba con Bootstrap y con PrestaShop.
En la agencia.
Y con Andrea también, caché, etcétera. Entonces yo sabía modificar código, meterme, buscar el problemita, ¿cachai? Y me dicen, ah, súper, ¿y cuándo puedes empezar? Y yo, enredada en mi cabeza, ¿por qué me preguntaron por código si vengo por diseño? En 2 semanas le dije. Como porque ya cachaba que iba como para allá, entonces dije, tendría que estudiar. Y como que empecé a pensar, ¿qué hago? 2 semanas. Ya, súper. Y como que fue eso, pues, gracias por venir, sabemos que vienes de muy lejos, fueron 15 minutos, pero gracias por venir. Y yo así como, ¿en serio? No me decís nada más. Y me paré y me llevaron al ascensor, y muy sonriente estoy, y dije, claro, pucha, ¿la habré hecho o no? ¿Cachai?
Claro.
Y la Paula me dice, como que me mira, los días viernes venimos súper casual, así que tendrías que venir súper casual. De lunes a jueves tienes que venir como medio formal.
Ya yo, son comentarios victoriosos, claro, pues, en cierto yo, sentido.
¿Qué pienso? ¿Cómo tomo esto? ¿Quedé? ¿No quedé? ¿Quedó otra entrevista? Y salí, pues, ¿cachai? Salí de y llamo a Nacho. Y dije, estoy súper complicada porque vine para diseñadora, pero me preguntaron por código y después me dijeron este comentario, entonces no entiendo qué pasa. Y Nacho me decía, ¿pero por qué no preguntaste? Porque me dio cosas, yo no entendía qué pasaba, ¿cachai? Y filo, me fui al mall, al Costanera, y me llaman de la agencia. Hola, Yanara, recién te entrevistaste con Reinaldo y Paula y te quieren. Y yo así como, ok, ven hoy día a las 5 a la agencia a firmar contrato. Y yo quedé plop, pasé haciendo la fila en McDonald's. Y yo
quedé como, clasificada en el proceso.
Claro, y Nacho, quedé. ¿Para qué? No sé, pero quedé. Y llegar a las 5 me fui a la agencia porque estaba ahí cerca. Y yo le digo, ya, pero ¿para qué cargo es? Frontend. Y yo así. Y fue como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿No le digo? Démosle. Dije, ya, perfecto. ¿Cuál es el perfil que necesitan? Y me explicaron. Dije, ya, démosle. Y yo salgo de la agencia, firmado todo, po. Empecé ahí tal fecha.
Una diseñadora gráfica acabando de firmar
como
desarrolladora frontend.
Y salgo del edificio, llamo a Nacho, ya firmé. ¿Y qué? ¿Diseño o código? Soy diseñadora, o sea, soy frontend, le dije. Y silencio. Dije, hay que darle nomás.
¿Y ahora?
¿Y ahora qué hice? Yo me fui todo el metro a mi casa. ¿Qué hice? Dije, ¿yo en qué me metí? Más encima en una empresa grande, quizás no me va a dar. Y ahí me empezó como esa angustia de que no voy a rendir. Y yo dije, ya, tengo 2 semanas para aprender o para profundizar en código. Entonces agarré uno de esos libros, que es la Biblia del HTML, CSS y JS, y me lo leí completo. Todos los días me levantaba, hacía ejercicio, buscaba en internet, marcaba en el libro, post-it, todo. Si esta cuestión no me la va a ganar, decía. Soy diseñadora, pero también puedo hacer esto. Y llegó el día. Y me presentaron a Felipe, que iba a estar a cargo mío, y a los chicos, eran dos desarrolladores más, y eran ingenieros informáticos.
Oh, y tu diseñadora
gráfica. Y yo diseñadora gráfica metiéndome en su campo.
Presión.
Y yo dije, no, voy a rendir acá. Démosle nomás, no importa. Decía así, total, si
dentro no... de todo esto, no dudaste. Estás motivada a decir, ok, esto es un reto.
Sí.
Yo necesito encontrar la forma de nivelarme con estas personas.
Totalmente, sí. Fue como ya, él es Gleyber, Claudia, son ingeniero informático. Y son venezolanos. Y yo, ay, ni siquiera son chilenos. Dije, yo no nos vamos a entender.
¿Con
porque
quién
es otro...
compitiendo?
Claro, porque otro acento, otro modismo. Y si necesito apoyarme en ellos, quizás no me entienden. Y yo explotaba por dentro, pero por fuera muy feliz, así como muy, muy chocha.
¿Cómo debe ser?
Claro. ya pues empecé a cachar y yo al principio no cachaba nada, porque más encima el Felipe también es programador, ¿cachai? Sí. Entonces yo diseñadora en su rubro. Y la primera tarea fue hacer un redirect. Y así, un redirect, ya. Y busqué el código porque no lo tenían tampoco, ¿cachai? Y lo busqué en Google, dije, todos buscan en Google, ¿por qué yo no? Busqué, pegué, probé, funcionaba. Y le pregunté a Gleyber, que se sentaba al ladito mío, ¿y esto está bien? Sí, sí, dale, dale. Y lo mandé y estaba bien. Pues fue, primera tarea, bien. Y se empezó a dar, ¿cachai? Y empecé, obviamente, a meterme. Empecé a cachar que se trabajaba con Bootstrap. Y yo, ¿Bootstrap qué es eso? Y empecé, obviamente, a estudiar. Y empecé a salir a flote de a poco. Po. Yo tengo, se me olvida siempre esa cuestión. Cuando tú sientes que no vas a rendir, como que no, yo no tengo tanto conocimiento.
Síndrome del impostor.
El síndrome del impostor.
Es muy
yo después
común.
Caché que como que sufría
muy
de eso.
Común.
Que decía, no me la puedo. Y de repente empecé a cachar que en verdad sí, po, y sacaba las cosas quizá en menor tiempo que los chiquillos. Para mí el detonante fue cuando Felipe se fue de vacaciones, después de un par de meses que ya llevábamos como equipo, y dice, Yanara queda a cargo. Y para mí fue como, wow, se me infló
como
el pecho.
Como que te seleccioné de primerito para el equipo de educación física.
Claro. Entonces fue como, wow, bacán que confíe en mí, pero soy diseñadora. ¿Cachai? Entonces fue como, cresta, ahora sí me van a echar. Y lo hice bien al parecer.
Cubriste
pero
el tiempo de vacaciones del jefe, básicamente.
Sí, lo cubrí completo y sin ninguna falla. Aparente, porque nunca me dijeron que dejé una cagada.
Una falla grave, por
claro,
lo menos.
Ninguna falla grave. Pero sí es importantísimo el apoyo que tú tienes de tus superiores y de tu equipo, de tus pares. Porque yo sin el apoyo de ustedes, cuando éramos equipos que éramos los cuatro con los chiquillos, y el apoyo de Felipe y del jefe de Felipe, que era rey, es imposible.
Imposible.
Es imposible.
En cierto aspecto, haciendo retrospectiva, sin el apoyo de una jefa como Andrea en su
claro.
momento no fueses o no...
Créete el cuento.
Créete el cuento, créete el básicamente. Cuento. O sea, atrévete y quizás te encuentres personas en el camino como Andrea que en lugar de criticarte o cuestionarte, te apoyen.
Claro.
Y quizás te encuentres a personas en el camino como Felipe que más que dudar o preferir a otras personas por etiquetas digan... Ella tiene algo y ella puede cumplir esto claro. indiferentemente de que sus credenciales no lo puedan apoyar, pero sus actitudes sí.
Claro.
Y sus actitudes lo hicieron. Porque luego de cumplir en esa cobertura de vacaciones, han pasado muchas otras cosas que te han ayudado a crecer también en tu carrera.
De hecho, ese mismo año, meses después, Google hizo la hackathon, que era de AMP. O sea, no podía ir todo el equipo. Podían
que seleccionar
ir.
El team.
Claro, de los tres desarrolladores solo podían ir dos. Y yo fui una de ellas. Y para mí ese fue el otro detonante. Oye, diseñadora ahí entre medio de puros desarrolladores, programadores, ingenieros, claro. ¿cachai? Voy bien. Y ganamos la hackathon.
Y ganaron la hackathon.
Ganamos la hackathon ese año. De hecho, a nosotros nos regalaron una polera y nos regalaron el Google Home Mini. Que ahí está, por ahí. Está ahí en mi pieza. Entonces ahí fue como, wow. Sirvo para esto,
se
tengo que seguir, ¿cachai? Tengo que seguir, no fue un error meterme, ¿cachai? Pero
hasta
sí...
¿Hasta ese punto todavía dudabas de tu decisión?
No dudaba, pero me daba pena alejarme del diseño.
Bueno, es típico. Y
me
es
daba como
y
nostalgia,
normal.
Yo te veía así, yo quiero hacer...
Años estudiando, estando en CMR, tratando de entrar en ese rubro,
claro.
Es como, me esforcé por esto y estoy
pero,
triunfando en otro...
ojo, que igual ocupaba el diseño, porque tenía ese ojo crítico que quizás no todos los desarrolladores lo tienen.
Es importantísimo. Imagen front.
Claro. ¿Cachai? Entonces, sí, el diseño me ha servido mucho. Mucho, mucho, mucho de decir, no sé, llevé una maqueta y quizá algún desarrollador que no tiene nociones de diseño, no, eso no se puede hacer. Sí, se puede hacer. ¿Cachai? Entonces tengo como ese mix.
Tienes una preparación ocular,
claro.
quizás, o un pensamiento en composición que pocas personas que inician desde la ingeniería y el desarrollo tienen, porque
claro.
empiezan pensando más lógico que
son más cuadrados, quizás.
Menos comunicacional de lo que puede pensar un diseñador. Eso es una ventaja de haberte migrado de un rubro a otro inesperadamente, pero sí. eficiente y eficazmente.
Sí. Así que ya ahí estoy, podéis, no me he movido, han pasado 3 años ya y estoy contenta, estoy muy feliz, en verdad, no me arrepiento de nada, aunque haya sido un error como llegué ahí, no me arrepiento, por algo pasan las cosas.
Por algo pasan las cosas y algo ven las personas quizás sí. en nosotros, porque me puedo identificar incluso con el hecho de que te hayan perfilado como desarrolladora sin que tú te vendieras como desarrolladora.
Claro.
te ofrecieran una oportunidad y ya está dentro de tus cualidades personales el hecho de haberla tomado con la responsabilidad que la tomaste y demostrar lo que has demostrado hasta este punto.
Claro.
Y yo personalmente he visto de cerca cómo ha implicado un crecimiento no solo de la confianza que te tienen tus superiores, sino de la confianza que te tienen tus pares incluso y tus clientes internos, por así decirlo, en tus capacidades y tus habilidades de resolver problemas, que es básicamente para lo que nos contratan a todos. Y tocando ese tema de resolver problemas, ¿podrías recordar o pensar en alguna instancia de cuál ha sido tu mejor o tu peor experiencia en este puesto, en este reto de ejercer otro rubro para el que no te preparaste formalmente, pero sí informalmente, y para el que has rendido, básicamente, valgan todos los mentes? ¿Hay experiencias que tú creas que desde lo positivo, desde lo negativo, han formado o han ayudado a que la Yanara de hoy sea quien es?
Las experiencias para mí no son nada sin el apoyo de tu superior o de tu equipo. ¿A qué voy con esto? Sí me han mandado cagadas en Entel.
En cualquier lugar, yo creo.
Y bueno, tengo una cagada muy grande y no la voy a decir, pero pasó nomás. Pues pasó de despistada, pasan. Porque tú a veces cuando trabajas con... Bueno, se da mucho cuando trabajas con código que tenías una ceguera de código. Entonces estás tan pegado ahí, puedes estar muchas horas codificando, ¿cachai? Y se te pasan cosas, ¿cachai? Se te pasan nombres, se te pasan caracteres, se te confunden archivos, etcétera. Y a mí se me confundió un archivo y subí a producción un archivo que no tenía que subir y yo no me di cuenta cuando recibí la llamada, ¿cachai? Fue como, ¿qué pasó acá?
Se dio cuenta externo.
Pero lo que rescato de eso es que no fue un reto. No fue un, explícame qué pasó acá, porque no, sino que, ¿qué pasó acá? Bueno, ahora pasó esto, ya lo resolvimos, pero quiero saber qué pasó. No, ¿sabéis qué? Esto y esto otro. Ah, ya, ¿y por qué fue? No, me volé nomás.
¿Cómo lo evitamos a futuro?
¿Cómo se evita a futuro? Así ya está, ¿cachai? Pero nunca un reto. Y yo me acuerdo que ese día por teléfono yo lloraba y me sentía ridículo.
Claro, primera experiencia de ese estilo, claro, que tenías en tu vida.
Claro, ¿cachai? Entonces era como la calle y lloraba.
Y para una empresa grande, porque igual no es lo mismo que ocurra una falla en un e-commerce chico a un e-commerce con el tráfico que tiene este
y
tipo.
Y por el otro lado, ¿estás llorando? No, no estoy llorando. ¿Pero por qué estás llorando? Es que me siento ridícula. Pero ese apoyo es bacán, porque en el fondo, ok, te mandaste una caga, ¿cachai? Se aprende de eso. Pero no hay un reproche así como las antiguas jefaturas, quizás, ¿cachai? Que era como, claro, tú la cagaste, tú.
Que habla mucho de la cultura del sitio. Y es una cultura que permite, y yo creo yo personalmente, muy personalmente, que este tipo de gerencias que llevan las cosas de esta manera tan comprensiva, tan en confianza con los colaboradores, es lo que permite que los colaboradores tengan este desarrollo. Que se quede un error implique un aprendizaje y no implique un despido o una vergüenza personal, sino sencillamente, mira, pasó esto, se aprendió esto y no ha vuelto a repetirse eso. Entonces, nos estamos formando siempre, estamos aprendiendo como profesionales, sí. Y un ambiente que permita, que entienda y que promueva eso, ayuda y estimula que profesionales de este nivel, como una diseñadora que está ejerciendo front, sigan haciendo lo que están haciendo y sigan brillando en el sentido en el que lo hacen. ¿Esa ha sido la peor experiencia? Sumo, ¿habría una experiencia, una mejor experiencia que hayas tenido hasta el momento, que te haya formado como profesional también?
El ejemplo de los líderes, de las personas que te lideran. Para mí es una súper buena experiencia, por, lo repito, el apoyo. Cuando tú trabajas en equipo, para afuera, cuando alguien se equivoca del equipo, para afuera, el equipo completo se equivocó. No fue una persona.
Claro.
Las cosas se arreglan internamente. Eso yo lo rescato mucho del equipo en el que estoy trabajando y que siempre ha sido así, ¿cachai? Entonces, eso era lo que yo buscaba cuando tenía esa hambre de trabajar en equipo, claro, ¿cachai? El sentirme apoyada, el sentirme parte de, y que no te reprochen, sino que, oye, ok, la cagaste, pero filo, no importa, da lo mismo, todos la cagamos, claro, ¿cachai? De esto se aprende y ya. Para mí eso es impagable, porque no en todas partes se da.
Son las expectativas que tenías cuando dejaste emprendimientos propios por, claro, elegir un puesto de trabajo en una empresa ajena. Pero era el aprendizaje que querías tener, las experiencias que, claro, querías extraer de eso. Entonces, ha cumplido tus expectativas en ese sentido.
Sí, totalmente, totalmente.
Hablando de cumplir expectativas, tomando en cuenta estos aprendizajes positivos y negativos, o no tan positivos, mejor dicho, porque no hay aprendizaje que sea negativo, ¿cómo consideras que ha sido tu evolución? Porque has pasado por una evolución, yo creo que es la definición de evolución, haber empezado primero formándote en diseño gráfico, después por situaciones de la vida ejerciendo o trabajando de lo que te fuese beneficioso en el momento, luego haciendo el compromiso contigo misma de echar un paso hacia atrás para partir tu carrera a la que te preparaste, y luego no solo cambiar de esa carrera a la que te preparaste a otro ámbito, llevándote ese aprendizaje, porque no es que desechaste esos años de aprendizaje, sino que los colocaste en una bolsa en este nuevo camino como desarrolladora frontend. ¿Cómo sientes que ha evolucionado tu carrera y qué tan contenta estás con esa decisión hasta este momento?
La evolución ha sido muy rápida.
Rápida.
Muy, muy rápida, para mi gusto, pero no mala por eso. Estoy súper contenta porque, para mi sorpresa, me encanta el código. Y como dato, a mí en Duoc me pasaron HTML y CSS. Profe Luz, muy, muy buen profesor, que era de los profes que, si tú no entendías y algo, le preguntaba, y si él en verdad como que no cachaba mucho, estaba dudoso, te lo digo la otra clase, déjame averiguarlo. Y la siguiente clase llegaba con eso, acercaba él a ti a decirte, oye, esto pasa por esto y esto otro. Yo me raspé, me eché ese ramo como 3 veces. Diablo. Yo no entendía código.
O sea, que no había una premonición, una ¿tampoco? Preparación en tu etapa no. universitaria o de aprendizaje como para decir, Yanara va a terminar como no. desarrolladora web.
Fue una sorpresa totalmente. Por eso también que yo al principio dudé, porque decía, pucha, volví a esto que... Matemática, era como matemática. Nuevamente mi vida me sigue. Entonces, pucha, esto yo me lo eché, como que me costó mucho aprenderlo y lo saqué porque tenía que sacar la carrera, claro. ¿Cachai? No porque me gustase.
Por necesidad.
Por necesidad. Y se me presenta esta oportunidad y empecé a entender el código porque era algo que tenía que tomar, ¿cachai? Ya me había comprometido al firmar el contrato, claro. Entonces no podía echarme para atrás, no, ¿cachai? Y me quedó gustando. Lo aprendí bien, lo entendí, lo amé y no, estoy súper contenta, me encanta. Y te
codeaste con personas que tenían una preparación de la misma o quizás hasta más. Mucho años más. Años que pasaste estudiando diseño gráfico, estudiando desarrollo, lógica, código, programación.
Claro.
Que eso yo creo que es algo resaltable en niveles estratosféricos de que una persona sin una preparación formal haya logrado lo que has logrado. Por eso me parece que es ejemplar la historia que has estado contando hasta este momento. Que te ha llevado hasta un punto que no es solo la migración o el cambio de diseño gráfico a front-end. Es que dentro del front-end no solo te quedaste desarrollando, sino que ahora pasaste a otra etapa que prefiero que la describas tú antes de describirla yo, porque es tu mérito.
Ahora estoy liderando un equipo de front.
Liderando un equipo
de desarrolladores. Liderando un equipo de desarrolladores.
Dentro del mismo equipo al que entraste en
Entel. Dentro del mismo equipo.
Ha habido un crecimiento interno, básicamente.
Sí, 100%. Fue algo que muchas personas ven como mal esto, pero yo nunca he sido como ambiciosa de llegar a un puesto. Yo voy casi que viviendo, por decirlo así, el día a día, pero como me dijo mi mamá cuando yo chica, siempre que hagas algo, trata de ser la mejor.
Haciendo lo mejor cada día.
Haciendo lo mejor cada día y aportando también a tus pares, pues, ¿cachai? Que uno no crece importante. Solo. ¿Cachai? En un equipo, más si trabajas en un equipo, uno no crece solo, crece con el equipo.
De estar en un equipo y aprender cómo era trabajar claro, en un equipo.
Tal cual, entonces, pucha, ha sido súper enriquecedor y yo nunca, como te digo, nunca me vi liderando un equipo. Yo no tenía así como una visión llanara, va a llegar, no.
No era la meta.
No era la meta. Mi meta era aprender y ser la mejor y ayudar a mis pares y salir a flote todos juntos, ¿cachai? Mi meta no era nunca liderar un equipo, se dio. Felipe vio en mí esa chispita, la potenció, ¿cachai? Y aquí estoy.
Como buen coach también.
Como bien buen coach, ¿cachai? Y líder en el fondo. Creo que no te
entiendo. Brutal. Ok, muchas gracias, Siri. Pensando en esa evolución y ese desarrollo que has tenido desde pasar del diseño al frontend, del frontend a liderar equipos, ¿cómo hace una persona, un perfil como tú, para mantenerse competitivo?
Ay, la base es no dejar nunca los estudios. Más en tecnología, siendo que las tecnologías cambian día a día, es algo que está en evolución constante. Es imposible quedarse con lo que aprendiste en la U, con lo que aprendiste en tu primer trabajo. Es imposible. Uno tiene que estar aprendiendo, perfeccionándose día a día. Yo nunca he dejado de estudiar. Jamás.
¿Qué recursos utilizas para mantenerte actualizada? ¿Cómo aprendes ahora que ya saliste de esta maquinaria formal de estudios y estás inmersa en un ambiente laboral competitivo? ¿De qué te vales para nutrir tu cerebro, para nutrir tu aprendizaje, para seguir evolucionando como profesional?
Ay, con mucho ánimo. Porque
eso es lo primero.
Mucho
y
ánimo.
Es clave.
Y que en verdad tú tienes que quererlo. Tienes que quererlo y hacerlo entre mí como de corazón, porque si no, no va a resultar, ¿cachai? No va a salir, te vaya a frustrar, ¿cachai? Claro. Te vaya a cansar, pero si te gusta en verdad, vaya a sacar fuerza y energía de donde no las hay.
La pasión.
La pasión para hacerlo. Yo creo que eso es lo que a mí me mueve, el mantenerme activo y mucho más ahora que estoy liderando un equipo que... Si bien tengo que guiar a los chicos, también tengo que brindarles ayuda, no solo exigirles, ¿cachai? Los chicos, mi equipo llega a veces con problemática a apoyarse en mí. Entonces, claro. Yo me siento con la obligación y el deber de darles la respuesta y no decirle, ah, mira, busca en Google, ah, mira, solucionalo, ah, no sé, velo con tal persona, ¿cachai? Yo siento la necesidad y la obligación, como digo, de apoyar a mi equipo. Yo también pasé... Obviamente por el puesto en el que están los chicos. Y es penca cuando tú le preguntas a tu jefe, a tu líder, a la persona que está a cargo y te dice, ah, no sé, mira, busca en tal página. Se puede tomar como que en verdad no quiere compartir el conocimiento o porque no sabe o porque en verdad le da flojera. Yo pasé por eso y yo cuando a mí se me dio la noticia de que iba a empezar a liderar un equipo, yo dije, jamás, jamás voy a hacer esto.
Claro.
Por lo que yo pasé. Entonces trato de hacer eso y claro, pues me pongo en el lugar de los chicos y pucha, sería lata que yo les digan, no sé, solucionalo o velo con tal persona. También por eso tengo que estar en constante aprendizaje de las tecnologías que van saliendo, de los lenguajes, etcétera, etcétera, pues de cómo va el mercado.
Claro, pensando en toda esa responsabilidad que recae sobre ti ahora de un equipo, no solo de un equipo, sino de tus expectativas personales también sobre ti misma. ¿Qué tan importante consideras que es a estas alturas de tu vida, tu carrera, las decisiones que has tomado y el trabajo que tienes en tu vida actual?
¿Qué tan importante? Para mí importantísimo. Ahora, mi carrera y mi profesión no están sobre mi vida personal. Eso es algo que yo no lo voy a transar nunca. Primero está mi vida personal, está mi familia, mi estabilidad emocional y mental sobre el trabajo, ¿cachai? El trabajo puede esperar. Pero felizmente nunca he tenido la necesidad de decir, oye, stop con la pega o de presentar licencia. Creo que hasta el momento he balanceado bien la pega con el estudio que estoy ahora y con mi vida personal.
Va haciendo un puente a una de las últimas preguntas que tenía pendientes, que es si crees que dedicas el tiempo justo a cada aspecto de tu vida. Tanto la personal como la profesional, como la estudiantil, como la profesional, como la líder, como la seguidora. ¿Y cómo te organizas y planificas para que eso te dé el tiempo para evolucionar todavía como profesional?
Ahí siempre falta tiempo. Sí. Me encantaría tener más tiempo, pero a ver, en cuanto en la pega, en el trabajo, yo desde que estoy liderando, primero tenía como un memo. Creo que, bueno, a mí me funciona más el anotarlo yo, escribirlo yo, claro. Que el tipearlo en el computador.
Hay un principio psicológico que apoya eso, que es que la escritura a mano no solo tiene el factor psicomotriz de que tu mano lo escribió, sino que el cerebro al leer tu letra escrita interpreta distinto el mensaje porque reconoce que eres tú quien lo escribió.
Claro.
Y hay algo importante ahí por detrás. Quizás estás jugando un factor en tu cabeza también.
Puede ser. Bueno, y eso igual me costó un poquito porque al principio yo trabajo con dos pantallas, un monitor grande y le compré una cosita que se le pega al monitor. Okay. Y tú vas pegando memos ahí y yo tenía mi monitor lleno de post-it por todas partes. Y dije, no, esto se me va a ir de las manos.
Insostenible.
Así que pasé, migré a la planificador mensual y de ahí me compré, ¿no?, una libreta planificadora con 1,000,000 de hojas. Entonces ahí voy anotando, voy destacando. O sea, es lo que a mí me funciona.
Todavía a estas alturas te estás reinventando, sí. Y estás buscando formas de seguir mejorando la forma en que haces las cosas, buscando más eficiencia.
Siempre hay una forma de mejorar procesos.
Esa es la mentalidad que yo creo que te ha traído hasta donde estás. Pensando en dónde estás, ¿qué le dirías a alguien que quiera tu puesto actual? Líder de un equipo de frontend en una empresa importantísima para un país, en una empresa grande.
Chuta, ¿qué es mi puesto? No, no, le diría, bueno, detrás de todo hay mucho, mucho, mucho sacrificio. El querer es poder, es como cliché. Pero en verdad, sí.
Si tu tú historia lo demuestra. Tenemos una hora un poco más hablando de todos los sacrificios que te han llevado hasta este punto.
Claro, el querer es poder y hay que hacer sacrificios, sí, hay que hacer sacrificios. Por ejemplo, cuando yo trabajé 3 meses de lunes a lunes, yo sabía que iba a ser un periodo de tiempo, pero que eso quizás me iba a servir más adelante, claro. ¿Cachai? Entonces, los sacrificios no siempre son como para toda la vida, son rangos de tiempo y va en ti el sacarle el mayor provecho posible. Y obviamente tener, yo creo que lo principal, fundamental, es tener tu red de apoyo.
Claro.
Personas, tu familia, familiares, amigos que te digan, dale, cualquier cosa, aquí estamos para ti, ¿cachai? Que no te, que te apoyen, que te apapachen. Que no te limiten. Ni te cuestionen.
¿Qué le dirías a la Yanara de hace 5 años?
Ay, sigue igual nomás.
Lo estás haciendo bien.
Estoy haciendo bien. Estudia más código. Te va a servir más adelante.
Prepárate. Presta la atención a la clase de
claro,
desarrollo.
Presta la atención. Si no, no me arrepiento de nada. Si tuviese que volver atrás, cometería los mismos errores y haría las mismas cosas.
Llegarías a donde estás, básicamente. Claro. ¿Y qué le dirías a la Yanara de 5 años en el futuro?
Disfruta. Espero verme 5 años, un par de años más.
Y seguirte ojalá agradeciendo en el pasado lo que estás haciendo.
Sí, seguir agradeciendo. Y no, y cagándole igual. Si uno tiene que cometer errores para aprender, si no, imposible crecer.
Es el mejor aprendizaje.
Si no hay errores, imposible que puedas crecer.
¿Qué puesto quiere Yanara ahora?
Ay, Felipe. No.
El jefe debe temblar.
Tiembla. No, como lo dije en su minuto, yo no busco como un puesto. Voy, por eso le dije que quizás algunas personas como, ¿cómo no va a tener ambición? En
son
verdad,
visiones distintas.
Mi visión es esa, es seguir creciendo y tomando toda oportunidad que se me dé. Tomarla de la mejor manera. Y si fallo, bueno, fallo nomás y se empieza de nuevo. ¿Cuál es el problema? Bueno, me imagino que la mayoría quiere ser, no sé, gerente o dueño de su propia empresa.
Puede ser estereotípico.
Un estereotipo, ¿cachai? Pero para mí no, yo vivo y trato de día a día dar como lo mejor de mí, para mi familia, para mi equipo, ¿cachai? Trato de sacar siempre la mejor versión de mí y es eso, ir creciendo y tomando, como dije, cada oportunidad que se me presente.
Yo creo que ese es el ejemplo o el mejor ejemplo que puede cerrar toda esta hermosa y extensa conversación. Yo personalmente quería agradecerte primero por participar en el proyecto, por compartir tu historia, por compartir tus decisiones, que me parece que son importantísimas y un ejemplo increíble para cualquier persona que esté desde la educación básica sin descubrir cuál es su vocación o su pasión, sino también para una persona que haya elegido un camino profesional y a mitad de su carrera profesional esté considerando cambiarse de rubro. Muchas gracias por participar, por compartir, por hablar, por tomarte el tiempo.
No, de nada. Pues para eso estamos. Las buenas cosas, los buenos proyectos se apoyan. Se apoyan, se aplauden y hasta el final no más. Y gracias por la invitación, por tomarme en cuenta.
Una historia interesante, ¿no? Y lo que falta todavía. Las conclusiones de este episodio las vamos a estar posteando en nuestra cuenta de Instagram @quierotupuesto. Adicional, puedes seguirnos en Spotify. Y si llegaste hasta este punto del video, puedes proceder a darle like, a suscribirte y a compartirlo con alguien como tú. No solo porque podrías ayudar a mi desempeño con el algoritmo, sino porque podrías ayudar a alguien a aprender algo nuevo hoy. Esto ha sido todo por este segundo episodio. Nos vemos en los comentarios.